Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva. Alzamos el telón a lo que van a ser los acontecimientos para los equipos canarios en general, de la provincia de Las Palmas en particular, y nos centraremos también en los equipos de la isla de Gran Canaria, como puede ser el caso de la Unión Deportiva Las Palmas. El domingo a las 3 de la tarde, partido frente al Málaga en el campo de la Rosaleda. Llegamos ya a la quinta jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Ha hablado hace muy pocos minutos el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel. Va a tener la ausencia de Ale Díaz. Ya saben que ha sido intervenido de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Va a estar de baja en torno a 3 meses aproximadamente. No va a estar tampoco Michael Mesa por lesión. Y veremos en cuanto al 11, porque podría entrar Jonathan Silva, también se podría incorporar el italiano Iemelo. Veremos si juega Sergio Araujo. Bueno, ahí sí hay una auténtica incógnita en cuanto al equipo que pueda sacar el míster de la Unión Deportiva para este enfrentamiento ante el cuadro de la Costa del Sol. Vamos a escuchar al técnico Pepe Mel valorando la última hora del equipo de cara a este partido.
Bueno, el Málaga ya lo he dicho, ¿no? El resultado del otro día, vuelvo a repetir, es engañoso, porque hasta que Juan de nos hace el segundo gol en propia puerta, el Málaga estaba bien posicionado, el Rayo no tenía problemas, pero claro, en el minuto 20 y pocos te encuentras con un 2-0 a favor, ya no te vale, tienes que descubrirte, y el Rayo aprovechó esas circunstancias para ganar el partido con contundencia. No va a tener absolutamente nada que ver con el Málaga que nosotros no vamos a encontrar, porque yo espero un Málaga parecido al que disputó contra el Alcorcón, o el que ganó en Castellón, o el que estuvo en los primeros 20 minutos en Vallecas.
Pues veremos qué Málaga se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas y qué Unión Deportiva Las Palmas también vemos el próximo domingo. Enseguida continuamos escuchando a protagonistas, también analizando la última hora de cara a este partido y también de baloncesto, porque el domingo juega el Herbalife Gran Canaria contra el Real Madrid, el partido que quedó aplazado de la cuarta jornada por un positivo en el conjunto amarillo. Finalmente se juega este domingo ante el equipo de Pablo Laso, que por cierto no llega en su mejor momento el cuadro madridista después de las últimas derrotas. También después escucharemos al técnico Porfi Fisac. Y no nos olvidamos tampoco de baloncesto femenino, con el partido que tiene el conjunto del Spar Gran Canaria frente al Uni Girona y el derbi de la jornada de mañana en el voleibol femenino en la máxima categoría entre el Sanaya Libis La Laguna y el Ipsa Gran Canaria. También tendremos tiempo en la jornada de hoy para hablar del mundo del motor. Muchísimas cosas que analizar de cara a un fin de semana que ya se alza el telón con los diferentes compromisos para los equipos canarios. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica hasta las 3. Arrancamos ya los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Pues muchas cosas que analizar de cara al próximo fin de semana, muchísimos acontecimientos deportivos. La primera parada lo vamos a hacer con la Unión Deportiva Las Palmas y el encuentro que va a tener el próximo domingo, recuerden, a partir de las 3 de la tarde frente al Málaga en la Rosaleda. Desde las 2:30 lo vamos a contar en directo los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que suceda, el antes, el durante y el después de esta quinta jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Ausencias importantes en la Unión Deportiva, la de Les Díaz, tampoco va a estar Michael Mesa, y veremos cómo dibuja el técnico lo que va a ser el 11, si va a entrar Pietro Iemelo, si puede ser Sergio Araujo, si podrían ser los dos, si va a haber cambio de sistema, también la posible entrada de Jonathan Silva. Veremos lo que sucede, porque ahí sí tiene mucho donde elegir el técnico y hay muchas incógnitas. Suponemos que Pepe lo tiene claro, pero de cara a lo que puede ser el desarrollo desde el 11 hay muchas incógnitas con respecto a lo que fue la última jornada. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva, a Pepe Mel, hablando de la última hora del equipo y de cara al partido del próximo domingo contra el Málaga.
Mira, lo bueno que tiene la juventud, y esta plantilla es muy joven, es que las dinámicas ellos las hacen amenas, divertidas, trabajan muy bien, se entregan al 100% en cada entrenamiento y luego se ven los partidos. Y ellos tenían el convencimiento de que el resultado iba a llegar, ¿no? Entonces, bueno, esta semana hemos trabajado todos otra vez muy bien, pero hemos trabajado igual que la semana anterior, que pensamos que el partido de Zaragoza y el resultado de Zaragoza nos reforzó, ¿no? Así que vamos a Málaga con la expectativa de encontrarnos con un equipo también joven, un equipo que también lucha y que también compite, y bueno, pues con nuestras armas estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido.
Pues ojalá que pueda ser un buen partido la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser ese encuentro. Insistimos, el domingo a partir de las 3 de la tarde, de las 2 y media lo contamos en directo a los micrófonos de la cadena COPE, todo lo que ocurra antes, durante y después de esta quinta jornada de liga en la segunda división. Enseguida continuamos escuchando a más protagonistas de cara a este partido, pero vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas tardes.
Nos imaginamos que Mel lo tiene claro, pero a día de hoy muchas incógnitas en el once. Entra Jonathan Silva, va a entrar Iemelo, va a entrar Sergio Araujo en el once. Muchas incógnitas a día de hoy, ¿no?
Hombre, ya tiene el delantero Sánchez y Pietro. Lo normal es que no de entrada y salga con ser Ezequiel Araujo que tenga minutitos en lo que sería la segunda parte. Pero un partido contundente, obvio y claro, para Sergio Araujo como único punta. Y luego ver si mantiene el triángulo mágico tras el pésimo partido de Enzo, y luego ver un poco las alternativas, insisto, en la zona de creación y en la zona del ataque, teniendo en cuenta que saldrá Pietro en la segunda parte, ya dispone de un equipo de seria garantía. Yo considero que es un equipo que, si bien consigue cerrar portería y tapar ese agujero atrás, esos 7 goles, pues es un equipo que garantiza espectáculo, proyección, verticalidad, mucho fútbol a los espacios, y ante un Málaga que, bueno, ha hecho los deberes, son 2 victorias, va a ser un partido de una enorme carga de atractivos y calibrar el potencial y ver hasta dónde puede llegar este equipo.
Analizando un poquito, se cerró el capítulo de fichajes, el mercado, Paco, ¿qué valoración hace finalmente de este mercado de la Unión Deportiva, de esta plantilla que tiene la Unión Deportiva?
Hombre, es una plantilla de low cost, prácticamente solo se ha gastado 1 millón y algo, es decir, lo que es la nómina de refuerzos, poquísimo, es decir, son fichajes de bajo coste, fichajes de una cuota de riesgo impresionante. Nada que ver con el ciclo del disparate del loterismo ilustrado y el despilfarro, donde un tope salarial de 20 millones pasa a uno de 5. Es decir, básicamente lo que gana Timoro Rivera, lo que ganaba Timoro, gana Rivera o gana Araujo, con ese 1,2, te has hecho con 9 jugadores. Me parece un trabajo excelso, muy fino, muy de cirujano, muy, muy preciso. Considero que hay equipo de garantías para lograr la meta, que es la salvación, y tengo muchas esperanzas depositadas en ciertos jugadores, prácticamente sin nombre, muy poco conocidos en España, como son Robert y Pejiño, que me ha parecido de lo más atractivo de este inicio de campeonato. No entiendo el enigma, el expediente Tomás Cardona, no sé por qué no juega, y luego quiero ver a Pietro. Me parece que un jugador, esta cultura de vídeos y de YouTube, es ese delantero tanque que te fabrica los goles, un poco así Vieri, él solo se inventa los goles, no necesita participar de la labor de conjunto. Rubén Castro, pero con 50 centímetros más, y es un jugador muy interesante. La labor del Guerra y Tino Luis, sin dinero, a día de hoy ha sido encomiable, pero serán los resultados y la jornada 42 la que se convierta en el verdadero juez implacable de este proyecto austero y sin dinero. En cuanto al cierre de mercado y lo del ERTE de Rivera y Raúl Fernández, un auténtico disparate, un atropello a la lógica. No se puede ser actuar con tan poco tacto, ¿no? En tiempos de ERTE, responder de esa manera tan poco caballeresca, ¿no? Pero bueno, el club dio marcha atrás y se resolvió. Lo de Raúl está claro, lo va a dictaminar su estado físico, su estado médico. Y Rivera, bueno, hasta enero, jugador de primera división, con un sueldo de primera división, que le puede dar ese saltito de calidad en la demarcación, que ya con Javi, con Enzo, con Ruiz, con Kirian, bueno, está bastante cubierta, pero no deja de ser un talento que te ha caído del cielo, pero que tendrás que pagarlo, claro.
Claro. El objetivo con todo esto, Paco, equipo joven, equipo renovado, con menos dinero, el objetivo no puede ser el ascenso a día de hoy, salvo que, lógicamente, el equipo al final se pueda meter arriba porque la competición lo dicte, pero que el objetivo no puede ser el ascenso, ¿no?
Bueno, Fuenlabrada se metió ahí, con el post-COVID y el COVID, pandemia, sin pandemia, entró de rebote capirote. Entonces nadie pensaba que el Fuenlabrada iba a optar a ese playoff con un presupuesto bajísimo, ¿no? El más bajo de la categoría. Ahora te digo, el caso del Elche, prácticamente lo mismo, y luego hay cuantiosos fracasos, ¿no? De evidentes, como el año de la Deportiva tras perder la categoría. Hombre, yo sí aportaría una nota, un elemento informativo de relieve de que es una segunda con 4 o 5 equipos de primera, que es Mallorca, que es Leganés, que es Español, que es Girona, y ahí sí considero que se va a partir la clasificación. Va a haber estatus, va a haber estamentos, va a haber categorías dentro de la segunda división, va a haber grupos y subgrupos, y la Deportiva da la sensación de que va a estar en la zona media tranquila intentando escapar del fuego del descenso, y va a haber un pelotón de 4 o 5 equipos más la sorpresa de rigor te estoy hablando por estatus, te digo Español, te digo Leganés, te digo Mallorca, te puedo incluir Sporting Fuenlabrada y Girona, que van a estar muy por encima del resto. Son equipos que tanto por presupuesto, por plantilla, van a marcar evidentes diferencias. Si bien es cierto que la Unión Deportiva lo que tiene que hacer es tratar de huir como de la peste de los Cartagena, Logroñés, Castellón, Málaga, tratar de huir de esa nómina de equipos llamadas trabajo y marcarse una distancia de seguridad y a partir de ahí soñar. Pero dada la experiencia que yo tengo analizando la segunda división, me parece que en este caso, la 2021, las cartas y los roles están bien marcados y un equipo como el Español, Leganés, Girona, Mallorca o Sporting no creo que vayan a fallar.
Uh-huh. Y ya por último, ¿crees que Tomás Cardona puede tener también su oportunidad este fin de semana? ¿O sigue contando con Alex Suárez y con Aitami Artiles?
No creo que toque la pareja de centrales, que repetirá Aitami Alex, pero sí me parece muy pobre el discurso de Mel en cuanto a la ausencia de Cardona. Las explicaciones de adaptación de un jugador que viene de Argentina. En Argentina se juega 11 contra 11 y también hay fuera de juego. Y si le das con la mano es penalti. Tiene una tasa de una gran domina de tenista de relieve, pero el fútbol es igual. El fútbol ha cambiado en Argentina. O sea, el periodo de adaptación de Tomás Cardona no lo entiendo. Debe ser que no le gusta al entrenador. La desavenencia de Mel con la dirección deportiva suele ser constante últimamente, pero tiene ahora Cardona. No, solo lo hemos visto un ratito en Madrid y me parece un jugador que muy interesante del sello Helguera, pero no creo que cambie la defensa. Álvaro Lemos, el Pichichi, un jugador de gran peso ofensivo y defensivo. En cuanto a la banda izquierda, soltar de repente a Silva puede ser lo más contraproducente. Tampoco el rendimiento de Dani ha sido muy fiable. Ahí por ahí sí se me repunta una seria duda y por lo demás no creo que modifique mucho. Puede variar el 4-4-2 con el 4-3-3. Cuando juega con dos delanteros la presencia de Araújo, ya sea Clau Espiao, que ahora sería Pietro, ese complemento, el equipo me ha gustado más. Pero insisto que es un equipo muy valiente, como tú dices, muy joven, con carencias defensivas evidentes. Lo dice el 7-7, máximo goleador, el equipo más batido de la competición. La forma solidaria y democrática en la que se reparte el gol, te doy cuenta que Álvaro Lemos en Pichichi te lo dice todo. Un equipo vertical, un equipo que no se rinde, un equipo que te puede remontar, que siempre está vivo, pero que atrás peca un poco de infantil, pero ya te digo, es un equipo atractivo, que gusta de ver estar en esta Unión Deportiva, está generando una expectación evidente, y el partido de mañana y el Merey Castellón en casa, para mí son tres pruebas evidentes, tres exámenes, para ver hasta dónde puede llegar este equipo, que por lo menos te transmite algo y no está en la UBI.
Sí, sin duda, totalmente de acuerdo. Paco Cabrera, un placer, un abrazo, buen fin de semana, gracias.
Ustedes, compañeros, hasta otra.
Hasta luego. Vamos a seguir escuchando al míster de la Unión Deportiva, a Pepe Mel, que continúa valorando el partido frente al Málaga del próximo domingo a partir de las 3 de la tarde. Dos históricos. Málaga, Unión Deportiva, Las Palmas, presupuestos más bajos de lo que esperaban los dos equipos, pero buen partido el que podremos ver y podremos escuchar en la sintonía de la cadena COPE de COPE Gran Canaria el próximo domingo. Seguimos escuchando al míster del cuadro amarillo, Pepe Mel.
Bueno, lo del Málaga ya lo he dicho, ¿no? El resultado del otro día, vuelvo a repetir, es engañoso porque hasta que Juan de nos hace el segundo gol en propia puerta, el Málaga estaba bien posicionado, el Rayo no tenía problemas, pero claro, en el minuto 20 y pocos te encuentras con un 2-0 a favor, ya no te vale, tienes que descubrirte y el Rayo aprovechó esas circunstancias para ganar el partido con contundencia. No va a tener absolutamente nada que ver con el Málaga que nosotros nos vamos a encontrar, porque yo espero un Málaga parecido al que disputó contra el Alcorcón o el que ganó en Castellón o el que estuvo en los primeros 20 minutos en Vallecas. Eso por un lado. En cuanto a lo de cómo relacionarte con la gente, creo que es una de las cosas más importantes de ser entrenador. Tú eres un llevador de grupos, al final tú estás trabajando con personas y tienes que tratarlos como lo que son. Jugadores que son personas que sienten, padecen y tienen problemas y unas veces están contentos, otras veces están tristes, las situaciones personales cuentan y bueno, pues trato con Martín, con Alberto de la Bella, con todos los que han estado aquí y han tenido que salir, ha sido exquisito por la parte del vestuario, creo que ellos así lo han dicho. Y bueno, pues gestionar esas emociones es importante porque al final ellos te tienen que ayudar a ti y creo que este cuerpo técnico ha demostrado más de una vez que este tipo de situaciones las maneja bien. Y bueno, pues con los que han venido igual, Cristian Rivera hasta aquí ahora, como le contestaba antes a tu compañero, para nosotros es uno más y vamos a intentar manejarlo dentro de lo posible porque a él interesa hacer unos buenos meses y a nosotros nos interesa tener al mejor Cristian Rivera. Es lo mismo que ha pasado con Cristian Cedrés. El chico ha trabajado, ha mordido los labios, se ha tirado para adelante, ha intentado estar preparado y ahora le viene porque en Málaga ya puedo usarle y él ha entrenado bien y por lo tanto eso es de agradecer. el grupo que tenemos es fantástico, de verdad. Es maravilloso a día de hoy poder trabajar con todos ellos.
Pues contento el técnico de la Unión Deportiva con el grupo de trabajo que tiene, con el equipo, con la plantilla, ilusionado con la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas para esta campaña 2020-2021. Veremos si finalmente los resultados también acompañan a la situación positiva que se vive dentro de la propia Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que de cara a esta jornada, ya va a ser la quinta de la competición, ya tenemos todos los horarios. Por ejemplo, mañana a las 12 del mediodía se juega el Sabadell-Mirandés. A las 3 de la tarde tenemos dos partidos, el Español contra el Alcorcón y el Logroñés frente a la Almería. A las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Rayo Vallecano. Y el resto para el domingo, 11 de la mañana, dos partidos, Fuenlabrada, Castellón y Lugo, Mallorca. 3 de la tarde, dos encuentros, el Leganés, Girona y Málaga frente a la Unión Deportiva Las Palmas. A las 5 se juega el Zaragoza, Albacete. 5:30, Ponferradina, Cartagena y cierra lo que va a ser la quinta jornada, el Oviedo frente al Sporting, el derbi asturiano, Oviedo Sporting, domingo a las 8 de la noche. 2:16 de la tarde, pequeña parada y les contamos muchas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:20 de la tarde, casi las 2:20 de la tarde, enseguida continuamos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, también del Gran Canaria, de voleibol, con el derbi en la jornada de mañana entre el Sanaya Libis La Laguna y el Ipsa Gran Canaria, en baloncesto femenino con el Spark Gran Canaria Uni Girona, pero queríamos hablar unos minutitos con el vicerrector de Estudiantes y Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Antonio Ramos Cordillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Francisco.
¿Cómo va todo, Antonio? Muy bien. ¿Y bueno, tú qué tal?
Bien, aquí en la tarea, intentando, como se suele decir, poner orden a las cuestiones que van caminando y que son de imprescindible necesidad actuar. Estamos bien.
Para eso te llamamos, Antonio, vicerrector de Estudiantes y Deporte. En cuanto al tema deportivo, me imagino que también en la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la situación que vivimos, todo ha cambiado, ¿no?
Sí, yo creo que en cualquier espacio, fundamentalmente donde hay un importante número de personas que lo utilizan, ha tenido que cambiar nuestras instalaciones, nuestras prácticas deportivas, nuestros cursos, etcétera, también han cambiado y muchos han pasado a la no presencialidad y luego en otros estamos otra vez incorporándonos a los espacios para hacer determinado tipo de prácticas deportivas dentro de las máximas normas de seguridad e higiene.
Claro. En cuanto a la ciencia, actividad física y el deporte, ahí me imagino que se podrá hacer también vía telemática, pero habrá momentos en que los alumnos tendrán que ir a hacer diversas pruebas, ¿no?
A ver, hay titulaciones donde la enseñanza es presencial, número de estudiantes no muy grande. Hay otras que son semipresencial y en este caso también está educación física. Digamos que una, lo que ahora le llamamos una docencia híbrida, en la cual hay docencia online y presencialidad. Las prácticas, fundamentalmente las prácticas en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, son presenciales, aquellas que necesitan serlo. Pero ¿qué ocurre? Los grupos se han disminuido. Esos grupos que antes eran más mayoritarios, en este momento están divididos para evitar situaciones de proximidad, pero las prácticas se están realizando. Ya no solo en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sino también en la Facultad de Ciencias de la Educación, en los maestros de primaria que hacen la mención de educación física. Y hablo ya desde el contexto de la parte deportiva. En el resto también es así, pero en esta fundamentalmente, donde hay en determinadas circunstancias ese cuerpo a cuerpo, lo estamos haciendo de esa manera y yo creo que afortunadamente vamos muy bien y yo creo que ese será el camino en tanto en cuanto no cambie la situación.
Eso es lo que te iba a comentar. Extraordinario el desarrollo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Extraordinaria toda la metodología que están llevando y ajustándonos a este momento que no nos queda otra, pero que sigan los diferentes cursos y que siga la formación, ¿no?
Es que no hay otro. Yo, por ejemplo, puedo decir que tengo docencia esta tarde a las 5 de la tarde de una asignatura que se llama Medicina del Deporte y que la tengo a las 5 de la tarde y que los estudiantes la vamos a tener online. Y está claro, y en las otras asignaturas que impartimos, esas otras asignaturas, en el momento que es la parte teórica, la impartimos online, pero está claro que la parte práctica sí que la convertimos en presencialidad, porque eso sí que necesita un conocimiento mucho más exhaustivo de lo que hay que realizar.
Pues Antonio Ramos Cordillo, queríamos hablar contigo un poquito, a ver cómo está la situación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre es un placer tenerte en estos micrófonos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Antonio, por atendernos.
Igualmente, y buen fin de semana, que se presenta largo y ojalá se presente seguro para evitar situaciones de dificultad y así cada vez más poder incorporarnos a la poca normalidad que vamos encontrando en este espacio de compromiso social.
Totalmente de acuerdo. Un abrazo, Antonio, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Antonio Ramos Cordillo, el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Queremos hablar con él, a ver cómo está el desarrollo ya del curso, de este curso 2020-2021. Recuerden que el próximo domingo a las 3 de la tarde tenemos fútbol. Desde las 2 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Partidazo, Málaga, Unión Deportiva.
Hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre con el deporte en general, pero con la Unión Deportiva también en particular, donde vaya, toca ahora a domicilio frente al Málaga. La siguiente jornada volverá a tocar en casa por parte del conjunto granadino. Por cierto, pendiente de saber el horario de la siguiente jornada como local de la Unión Deportiva Las Palmas. Parada, y hablamos de baloncesto. Mucho que analizar en torno al mundo del básquet. El Spar Gran Canaria juega frente al Uni Girona y el Herbalife Gran Canaria juega el próximo domingo 5:30 de la tarde contra el Real Madrid.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:24 de la tarde, volveremos enseguida con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a ese partido frente al Málaga. Recuerden, 3 de la tarde el domingo, enseguida también escucharemos a Porfi Fisac, analizar lo que es la previa del partido aplazado, que se tuvo que jugar el pasado fin de semana, pero por un positivo en el conjunto amarillo, se ha trasladado al próximo domingo, 5:30 de la tarde. Pero queremos hablar ahora unos minutos con el técnico del Spar Gran Canaria, que también tiene un partido en la máxima categoría del básquet femenino, complicado el próximo fin de semana ante el el Uni Girona. José Carlos Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿cómo estamos?
Menudo partido el del próximo fin de semana. Bueno, yo diría, José Carlos, que menudo arranque de temporada. Valencia, ahora Uni Girona, equipos complicados, ¿no?
Sí, nos ha tocado en estos cuatro primeros partidos tres equipos que van a estar en la parte alta de la clasificación, como puede ser Tenerife, Valencia y ahora el Spar Uni Girona. Y un equipo que estuvo, que debería estar a nuestra par, como es el Pajarés Bembibre, que no pudimos cosechar la primera victoria de liga, ¿no? Pero bueno, estuvimos casi cerca, como se podría decir.
¿Prefieres enfrentarte a estos equipos tan duros ahora, al principio, quizás?
Sinceramente, nuestro objetivo, aunque hagamos de aterrizar en la liga, nuestro mayor objetivo sobre todo es competir cada partido, y los partidos en los que nos vamos a jugar la vida, como después el de la semana pasada, sobre todo ya con la experiencia que estamos cosechando, es ganarlos, ¿no? Ahora los partidos que hemos pasado, como son Tenerife y Valencia, y el que viene ahora Girona mañana, es competirlo, y si tenemos la posibilidad de dar una sorpresa y ganarlo, pues hacia adelante, ¿no? Jugar sobre todo sin miedo, le digo a las chicas, ¿no?
Eso es lo que te iba a comentar, que compitiendo, sí están compitiendo, y bien. Después, lógicamente, el resultado de estos deportes puede ocurrir cualquier cosa, pero que el equipo está compitiendo ya a estas alturas de temporada, ¿no?
Sí, es nuestra seña de identidad, ¿no? Ser un poquito guerreras amarillas, como se podría decir, pero estamos compitiendo y nos falta ese plus de ya hacernos un poco más a la liga, aunque acabamos de aterrizar lo que es hacernos a la liga, pues ya que tenemos, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y quien no lo sepa, que somos casi el equipo más joven de la liga, ¿no? Tenemos jugadoras que está haciendo, por ejemplo, Sika Kone, 18 años MVP, la base nuestra tiene 22, 24 años, la más mayor tiene 28 años, ¿no? La más mayor del equipo tiene 28 años, que es María España, y aún así son jugadoras que han debutado, han jugado dos o tres partidos en liga femenina en toda su vida, ¿no? Entonces, ahora, lo más importante, como te decía anteriormente, es que cada partido nosotros vayamos a jugar sin miedo, competirlos y dar el 100% sobre todo. Uh-huh.
De cara al partido frente al Uni Girona, bueno, tiene muchísimas cosas positivas, pero ¿en qué nos tenemos que fijar del rival de cara a este fin de semana?
Sobre todo, que nadie se olvide que está a una de las mejores bases de la historia de lo que es nuestra selección española, como es Laia Palau, una jugadora con mucha experiencia en lo que es en liga, en baloncesto femenino, y ella es la que va a dominar el partido, sobre todo. Ella es la que va a marcar el timing de cuando su equipo quiere correr, cuando su equipo quiere parar. Ella va a jugar por todo su equipo, ¿no? Eso es lo que es Laia Palau. Después tiene dos o tres jugadoras de muy alto nivel en sus selecciones y en muy alto nivel en la liga, y como jugadores destacables, como puede ser la máxima anotadora del equipo, que es Resingueró, que es el pivo que tienen ellos, que es un equipo top de Euroliga, que puede ser top 10 o top 5 de Euroliga. Su gran objetivo de Euroliga es llegar a Final Four, y sobre todo escogerles, decirle, oye, ellas vienen mañana, porque creo que recordar que ellas aterrizan mañana aquí en Gran Canaria, escogerles y dar todo nuestro sí para que no se vayan, para que se vayan diciéndoles, si no ganan, que les cueste, y si ojalá que podamos ganar, pues digan, oye, habrá que respetar más a este equipo, ¿no?
Uh-huh. Viendo la situación, es verdad que estamos empezando, que son muy pocas jornadas, pero ¿ya te haces una idea aproximada de los equipos que pueden estar luchando con nosotros en lograr la permanencia, en buscar la permanencia?
Sí, ya más o menos, ya antes de empezar la liga, más o menos se olía, y ahora también tenemos un poco de idea de los equipos que van a estar en la parte alta de la clasificación y los equipos que van a estar en la parte media-baja de la clasificación. Sobre todo, lo que va a mandar en este mundo, aunque suene mal, es el don dinero, ¿no? Don dinero es el que va a mandar y el que te decide estar arriba, estar abajo. Y es lo que pasa con los equipos que son un poquito más flojos, como puede ser Cáceres, Zamora, Promete, Nosotros, Lugo, Bembibre, algunos equipos más que están, puede estar en media tabla para abajo, y otros equipos que son de media tabla hacia arriba, puede ser IDK, Araski, La Cedurgel, Zaragoza, que ha empezado un 0-2 y es un macro equipo. Hay equipos que van a estar a media, hay equipos que están arriba, pero sobre todo, casi todos ya sabemos cómo va a ir un poco lo que es esta liga, ¿no?
Viendo a Leticia Romero, viendo a Leonor Rodríguez, todos sabemos, bueno, durante toda la historia ha sacado una jugadora extraordinaria, lo que podemos hablar de Patricia, podríamos, bueno, de muchísimas jugadoras que ha sacado el Spar Gran Canaria actualmente. ¿Tienes jugadoras en tu equipo que apuntan a también ser buenas jugadoras o jugadoras que puedan marcar una época?
Sí, hay muchas canteranas. El trabajo de Begoña Santana con la cantera es espectacular, y hay muchas canteranas que pueden dar el do de pecho, mucho, ¿no? También hay que tenerlo claro, ¿no? Sabemos cuál es nuestra urgencia, que nuestra urgencia, quieras o no, es estar muchos años en la primera división, y como dijo Domingo Díaz hace unos meses, la primera división femenina cada día es más profesional, ¿no? No tenemos la capacidad, como se dice, queremos hacer un símil con el fútbol, que la Unión Deportiva cada día saca más canteranos. Nosotros lo vamos a intentar y lo estamos intentando, pero sabemos que nuestras jugadoras, acaba de poner el ejemplo de Leticia, o Leonor, o Astu, o Patricia, son jugadoras que al final salen fuera y tienen mejores contratos, como se podría decir, ¿no? Porque el don dinero manda, pero aún así, le vamos a preguntar antes, hay muchas canteranas que pueden dar una gran alegría al club en un breve periodo de tiempo, ¿eh? Y breve te puedo decir este fin de semana, te puedo decir la semana que viene, que nos puede darnos a todos una gran alegría, ¿no?
Y eso para ti también es importante, ¿no? Poder mirar a la base para jugadoras que te puedan hacer falta en algún momento determinado, y por el buen trabajo, el buen desarrollo, pero que eso ya lleva décadas de lo que es el club con la cantera.
Sí, más importante, es primordial. Ahora, como te decía antes, económicamente, si no podemos reforzar tanto el equipo como nos gustaría, pero gracias al trabajo que hecho los entrenadores, y como te decía Begoña anteriormente, es primordial que la jugadora de juvenil o junior, ella inclusive dé un paso hacia adelante para decir, oye, yo quiero jugar en primera división, yo quiero estar con el equipo de primera división, yo tengo que entrenar más, y quieras o no, nosotros le vamos a decir, oye, yo no puedo quitarle barrera, ¿no? Entonces, hacia adelante, tendrás tu oportunidad, y te digo que inclusive este fin de semana puede que haya sorpresas con canteranas que se lo han currado durante tiempo, y canteranas que siguen currándose, lo que han debutado ya y que pueden jugar más minutos, ¿no? Que se lo merecen.
¿O llevaron a cabo la sesión preparatoria? ¿La de hoy es la última de cara al partido o entrenan mañana?
No, nosotros no paramos. Entrenamos esta tarde otra vez, entrenamos mañana por la mañana un poquito de tiro para seguir cogiendo feeling de cancha y de canasta y de balón, y directamente a ganar el sábado por la tarde, ¿no? Como se podría decir.
Ojalá que se consiga la victoria. José Carlos Ramos, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para el partido este fin de semana y para toda la temporada. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo. José Carlos Ramos, el técnico del Spar Gran Canaria, que tiene que jugar frente al Uni Girona este fin de semana. Calendario exigente, el que ha tenido en este principio de temporada. Toda la suerte del mundo para el Spar Gran Canaria, ya no solo en esta jornada, que va a ser también importante, sino para el resto de la temporada, a ver si logra la permanencia en la máxima categoría del básquet de femenino. En un instante hablamos, pero del básquet masculino. Vuelta de pausa, porque tenemos que hablar de lo que va a ser la jornada de la Liga ACB, en concreto la quinta, que se va a disputar este fin de semana, aunque para el Gran Canaria será el partido de la cuarta jornada, el que juegue el domingo, el que se aplazó el pasado fin de semana ante el Real Madrid. Curiosamente, se va a jugar el pasado domingo a las 5:30 de la tarde y se juega este domingo, día 11, a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena ante el Real Madrid, que llega con varias derrotas consecutivas el equipo de Pablo Laso. No sé si eso es bueno o eso es malo, lo cogemos en un buen momento o cogiéndolo en un mal momento vienen un poco más tocados, pero vemos lo que sucede. No sabemos si es bueno o si es malo nunca recibir a un rival potente después de una derrota o después de una victoria. Enseguida lo analizamos y escuchamos al técnico, a Porfi Fisac.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Aguantando, habiendo pedido al banco dos préstamos que tendré.
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O, por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizás no sabías que aún se siguen construyendo chozas. Son pocos los que se dedican a esto. Y Antonio es uno de ellos, uno de los pocos maestros choceros que...
Mis viajes siempre han sido relacionados con la choza, ¿no?
El campo de refugiados que había en Lesbos, un incendio hace unos días, lo destruyó. Bueno, ahí han quedado 13.000 personas.
Están tiendas de campaña, casi 150 personas por tienda.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:35 de la tarde. Vamos con el básquet masculino. El domingo a las 5:30 de la tarde, el Gran Canaria que se enfrenta ante el conjunto del Real Madrid. Pero tenemos resto de jornada correspondiente a la quinta para el día de mañana. Por ejemplo, a las 5 de la tarde se van a jugar dos partidos, el Manresa contra la Andorra y el Guipúzcoa ante el Zaragoza. También mañana, a partir de las 8:45, el partido entre el Murcia y el Real Betis. Y misma hora para el Iberostar Tenerife frente al Fuenlabrada en el Santiago Martín. Ya el domingo se completa la jornada del Juventud Bilbao Basket, del San Pablo de Burgos frente al Baskonia y el Valencia contra el Unicaja. Esta jornada de la quinta, la que se va a celebrar este fin de semana, la disputará la Gran Canaria el jueves, día 15 de octubre a las 7:30, porque insistimos que el partido de este domingo por parte del Gran Canaria es el encuentro aplazado del pasado fin de semana de la cuarta jornada. Vamos a escuchar al técnico del Herbalife Gran Canaria, a Porfi Fisac, analizando cómo está el equipo de cara a este partidazo ante el Real Madrid.
Lo primero, por una mejora nuestra de 40 minutos en el sentido defensivo. Para ganar al Madrid hay que jugar 40 minutos al más alto nivel. El grado de exigencia tiene que ser en ambos sentidos muy grande. Entonces, nuestro grado de concentración defensiva tiene que ser muy superior y nuestro grado de exigencia individual tiene que ser muy superior al que hemos podido tener. Es verdad que solo vamos a tener una condición de un día de entrenamiento, pero lo que sí que es cierto es que los pequeños detalles que pudiéramos trabajar o tener trabajados hace una semana, pues intentar que nos sirvan ahora también. Y luego, bueno, no se gana ningún partido si no las metes. El grado de acierto tiene que estar a un nivel máximo y sabiendo que sus habilidades son muchas y no puedes decir, bueno, pues vamos a sujetar a Campazo, vamos a sujetar a Deck, o vamos a sujetar a Carroll, o a Yul, o a Tavares, ¿no? Es que son demasiadas grifos los que tienen como para poder sacar el agua por cualquier sitio, ¿no? Entonces, el grado de concentración tiene que ser mucho mayor y más grande.
Ojo que el Madrid viene de varias derrotas consecutivas. La última, por ejemplo, en la jornada de ayer, en el partido de Euroliga, frente al Valencia Basket. Real Madrid 77, Valencia Basket 93. Pero ya viene de varias derrotas consecutivas. Además, bastante enfadado lo que hemos podido escuchar en las últimas jornadas y tras el partido del día de ayer, el técnico Pablo Laso. Por eso insistimos que no sabemos si es positivo para el Gran Canaria o puede ser negativo para el Gran Canaria que el Madrid llegue con varias derrotas consecutivas a jugar el encuentro del próximo fin de semana. Lo que sí tiene claro, Porfi Fisac, y lo acabamos de escuchar, es que para ganar al Madrid, además literal, hay que estar 40 minutos al máximo nivel, 40 minutos al mejor nivel. Vamos a seguir escuchando al técnico del Herbalife Gran Canaria de cara a este partido del domingo.
Sobre todo fortaleza mental, ¿no? Trabajo táctico, que este, repito, es una circunstancia también diferente para mí y para todos los entrenadores. Nadie ha vivido, por mucha experiencia que tengas, unas condiciones de trabajo como las que tenemos ahora mismo. Entonces, repito, es muy importante que ese grado de exigencia del jugador sea durante 40 minutos, que los tienen, pero la mejora de todo esto conlleva el entrenamiento y ahora mismo tenemos que progresar jugando partidos. Esto, vuelvo a insistir, es algo fundamental hoy en día y tenemos que ser capaces de progresar tácticamente, progresar individualmente jugando partidos, pero quiero un grado de confianza del jugador mucho mayor. El jugador tiene que sentirse más descarado, más valiente y más orgulloso de todo lo que hace diariamente y sobre todo en la pista, ¿no? Y eso es un poco lo que me lleva a estar todavía confundido sin creer que tenemos ese 100% de equipo que tengo claro que todavía no hemos llegado.
Pues lo que tiene claro el técnico del Gran Canaria, que hay que mejorar, que no están al máximo nivel, y es que además la temporada va a ser exigente en cuanto a partidos, muchos encuentros además en poco espacio de tiempo, con muchos viajes en medio, porque no solo es la máxima categoría del básquet nacional, como es la ACB, sino también hay que recordar que está jugando en la Eurocup, donde ahí sí, dos jornadas, dos victorias para el Herbalife Gran Canaria. Por cierto, les hablamos antes y escuchamos a José Carlos Ramos, el técnico del Espar Gran Canaria, lo que va a ser la próxima jornada. jornada. El resto de lo que va a ser la categoría, la cuarta de la competición, se va a completar con el Ibieta frente al Campus Promete, el Avenida ante el Araski, el Guernica Encino, el Spar Gran Canaria frente al Uni Girona, Estudiantes Alcáceres, el Zaragoza frente a Bembibre, en Samarat frente al Cedi Basket y el Clarinos contra el Valencia Basket. Todo ello correspondiente a lo que va a ser esta jornada y a la cuarta de lo que va a ser la competición en la máxima categoría del básquet femenino. Ya nos lo decía en esta sintonía de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria, el técnico José Carlos Ramos, que va a ser un partido exigente, un partido donde hay un rival que lucha por el título, por estar arriba en la clasificación, y lo que quieren es competir, hacer lo mejor posible, porque el objetivo para esta campaña, por ejemplo, del Spar Gran Canaria es mantener la categoría. No así para el Herbalife Gran Canaria en masculino, donde quiere estar luchando primero por la Copa del Rey, llegar también a los playoffs por el título y pasar las primeras rondas, sobre todo la de grupo, por parte de la competición europea. Hay mucha ilusión este año en el mundo del deporte en general, en la isla de Gran Canaria, con la Unión Deportiva Las Palmas, con el Herbalife Gran Canaria, con el Rocasa, con el Spar Gran Canaria, también con el equipo del Ipsa Gran Canaria, masculino con el Guaguas Las Palmas. Hay muchísima ilusión para proyectos muy interesantes los que tenemos de deporte en esta temporada. Ojalá tengan buenos resultados durante toda la campaña. 2:41 de la tarde, a vuelta de pausa, hablamos del mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Luka Modric. Hola, Luka, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesinan.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados y...
¿Cuántos años tenías tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes. Desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco 2 préstamos que tendré...
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios, pero las grandes capitales están tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo,
de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco 2 préstamos que tendré...
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios, pero las grandes capitales están tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone...
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo,
de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 y 44 de la tarde, hablamos ya del mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Siempre es un placer hablar con él de la última hora de la actualidad del mundo del motor en el archipiélago canario. Vicente Travieso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra. Saludos a todos los oyentes.
¿Pendiente de alguna prueba de cara al fin de semana, Vicente?
Bueno, sí, tenemos, pero en Tenerife, la segunda cita ya del Campeonato de Canarias, este Campeonato de Canarias más reducido que vamos a tener este año en el mundo de los rallies. Se trata del rally Orbecame Norte de Tenerife, que se va a disputar mañana y que, bueno, va a contar con un elenco importantísimo. El total de inscritos casi llega al centenar. Y luego están todos los gallitos del Campeonato de Canarias, incluido Luis Monzón, que ganó el Rally Comarca Norte hace 15 días aquí en Gran Canaria, Yeray Lemes, Enrique Cruz, que ganó la primera cita regional con el Rally Isla de Gran Canaria el pasado mes de agosto, y bueno, y también son los tres candidatos principales a ganar el título regional y a luchar por la victoria seguramente en este rally de Orbecame Norte de Tenerife, un rally que ha levantado muchas expectativas, muchas pasiones, porque además es la primer rally de este año en la isla de Tenerife, lo van a realizar sin público, la organización lo tiene muy complicado porque este rally es uno de los que más público suele arrastrar en la isla de Tenerife, porque además se disputa por una zona de muchos aficionados, la zona de los Realejos, la Orotava, Icob, el Tanque, la zona norte de Tenerife, en esos municipios, y además el rutómetro también está bastante cerca de esos núcleos urbanos, y lo de prohibir el público, aunque van a ser cortes estratégicos para que no accedan al menos con los coches a la mayor parte del recorrido, pero vamos, ponerle puertas al campo va a ser muy complicado para la organización, que lo tiene todo muy bien, digamos, planificado, pero lo de prohibir yo creo que se va a quedar entre comillas, porque mucha gente no se lo puede prohibir porque son gente que incluso viven por esa zona y estarán en sus casas, en sus terrenos o lo que sea, y público seguro que va a haber en los tramos, vamos, eso garantizado.
Claro.
Otra cosa que los que vengan de otro lado con coches y tal, pues tengan problemas para acceder a los mismos, ¿no? Solamente las personas que estén debidamente acreditadas, que hayan realizado el formulario y el registro COVID, y bueno, pues así es como lo van a controlar. Pero en el apartado deportivo, pues muy interesante, entre Luis Monzón, que con la moral ahora alta después de esa victoria, después de tanto tiempo, y la primera con ese Citroën C3, que en los dos primeros rallies pues no estaba bien puesto a punto, y ahora está ya el coche funcionando mejor, como demostró en el Rally Comarca Norte con su victoria ahí. Y Yaray Lemes, que tiene que salir a ganar, como sea, en el terreno de Enrique Cruz, el único piloto tinerfeño de los favoritos para este Campeonato de Canarias. Y luego hay más coches interesantes, lo que pasa es que los pilotos no van a luchar por ese campeonato regional, y sus intereses están más en el campeonato de Tenerife, en el cortito campeonato de Tenerife que van a tener este año con solo dos rallies, este y el rally Isla de Tenerife, y el pasado rally Sprint de Atoco, que también lo han hecho puntuable para el campeonato provincial de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, son unos cuantos los pilotos de Gran Canaria que van a viajar a Tenerife, y muchísimos los aficionados. De hecho, ya es prácticamente imposible conseguir un billete de barco para mañana a primera hora o para regresar el sábado por la noche después del rally, y pues seguro que son muchos los aficionados que se van a trasladar a Tenerife y luego se buscarán la vida para intentar presenciar algo. Lo que no sabemos si al final hay más público de lo que la capacidad que tienen previsto para los tramos, ¿cómo lo van a solucionar la organización?
Y sobre todo ya nos vamos acercando al Rally Islas Canarias, a partir de ahora yo creo que los equipos fuertes van a intentar competir en todas las pruebas que puedan antes de que llegue el Rally Islas Canarias, ¿no?
Sí, pues todo va a ser prácticamente la prueba final ya de ese Campeonato de Canarias, y sobre todo porque a los pilotos que estamos hablando que están compitiendo aquí por el Campeonato de Canarias van a tener coche para estar digamos, intentar estar de tú a tú con los principales candidatos al título europeo que puedan venir o viajar, mejor dicho, hasta las Islas Canarias, ¿no? El pasado fin de semana tuvimos en la última prueba del Campeonato de Europa, el Rally Fafe en Portugal. Ganó Luke Janup, el que ha ganado el Rally Islas Canarias en las últimas ediciones, y por lo tanto, después de un abandono y un segundo puesto, pues ahora ha ganado y vuelve a estar metido ahí en la lucha junto con otros pilotos. Y te digo, lo más importante es que este año, quizás después de varias temporadas, si al final el Rally Las Canarias se hace dentro de la nueva normalidad, pues con los principales candidatos que están siguiendo ese Campeonato de Europa también súper recortado y aquilatado esta temporada, con cambio incluso de rallies previstos porque lo han tenido que sustituir por otros que sí, en algunos países que sí han podido organizar el rally, en otros han quedado para el año que viene, pues vamos a tener con unos cuantitos equipos que pueden ahí, digamos, darle mucha guerra a los visitantes europeos.
Claro. Y antes de concluir, Vicente, ¿qué tal la prueba de La Palma el pasado fin de semana?
Sí, el Campeonato de España Trail Running, pues la verdad que quizás la nota más destacada fue que la organización, la Federación Española de Atletismo, el Ayuntamiento del Paso y la organización de la prueba, la Reventón Trail, que todos los años en el mes de abril se realiza en este municipio palmero, demostraron que con medidas de seguridad, llevando a cabo los protocolos sanitarios ahora mismo en vigor, también el protocolo de seguridad del Consejo Superior de Deporte para estas actividades al aire libre, en este caso atletismo en montaña, pues se pueden llevar a cabo y se pueden realizar. De hecho, tenía muchos ojos puestos de todas las partes del mundo y, bueno, quizás, bueno, se hicieron controles de todo tipo, incluso hubo algún falso positivo de algún corredor que tuvieron que corriendo volverle a hacer una PCR a ver si era verdad y tal, y al final resultaron falsos positivos y pudieron correr prácticamente todos los participantes que al final tomaron la salida, que solamente fueron 41. Eso es quizás la única lado negativo fue que de los 100 participantes que habían previsto la Federación Española de Atletismo, al final se quedaron en 41, y una corredora de las favoritas se tuvo que quedar en casa porque dio positivo en la prueba PCR, y bueno, lo demás fue muy bonito la carrera. Al final, Andreu Simón, un corredor catalán, se proclamó campeón de España, y otra catalana también, Gisela Carrión, campeona de España. En este caso, Gisela dio la sorpresa, donde más lucha hubo fue en la clasificación femenina. La masculina, prácticamente, Andreu Simón dominó de principio a fin, y en el caso de las chicas, la vasca Ollana Cortázar fue la gran dominadora, pero en los últimos kilómetros se le fueron acercando Marta Molí y Gisela Carrión, y al final, cuando faltaba menos de un kilómetro, pegó un sprint final Gisela Carrión y se llevaba el título de campeona de España, seguida de Ollana Cortázar y de Marta Molí, mientras que la parte masculina, este hombre, Andreu Simón, ganaba con bastante soltura, con bastante diferencia sobre los segundos clasificados, y el tercer clasificado, que era el favorito, Zahir Aïn Malek, el marroquí nacionalizado español, que hacía una buena carrera, pero que nada más que pudo ser tercero. Y bueno, destacar que de los canarios, en la clasificación femenina no tuvimos ninguna representante canaria, lo cual también fue un poquito, digamos, difícil de asimilar, y en la parte masculina, pues el corredor palmero, Juanjo Rodríguez, logró la novena plaza de la general, y el gran canario Fren segundo, que no tuvo su día, pues terminó en el puesto decimoprimero, que no está nada mal, teniendo en cuenta que estaba buena parte de la élite del trail running español.
Pues Vicente, seguiremos hablando en las próximas semanas, sobre todo de la actualidad del mundo del motor. Buen fin de semana, cuídate mucho, gracias.
Solamente decir que aunque no sea una prueba de competición de velocidad, pero este fin de semana van a estar rodando, sobre todo en la jornada del sábado, por la isla de Gran Canaria, la segunda edición del Eco Rally Gran Canaria, que organiza el Club Deportivo Azuatil, una prueba para vehículos ecológicos, para vehículos eléctricos e híbridos. Hay 27 participantes, hay 4 seguidores del Campeonato de España, entre ellos Chema Foronda, que es el actual campeón y que ganó la primera edición de este Eco Rally Gran Canaria, y que hoy por la tarde-noche en el Centro Comercial Alicios tiene la salida y los preámbulos de la prueba. mañana hacen un recorrido por toda la isla de Gran Canaria de regularidad, no hay velocidad, porque aquí lo que prima es la buena conducción, la conducción eficiente, consumir lo menos posible y mantener unas medias de velocidad muy normalitas que le dan los organizadores en un recorrido secreto que se va a desarrollar en la jornada del sábado para concluir ya con un paseíto por la capital el próximo domingo y la entrega de trofeos a la 1:00 p.m. en Los Alicios nuevamente, después de un paseo por carretera cercana a la capital Gran Canaria, ¿no? Por lo tanto, es la movilidad del futuro, los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos y el deporte que se va adaptando poco a poco también a esta nueva modalidad.
Sin duda. Vicente, un abrazo, gracias.
Buenas tardes a todos.
Hasta luego. Menos de 4 minutos que restan para las 3:00 p.m. Muchísimos acontecimientos deportivos que tenemos de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba. Ahora mismo jugándose, por cierto, en Roland Garros y ahora mismo el partido también en directo de Rafa Nadal. Viendo a ver si puede llevarse otro entorchado en Francia. Veremos lo que ocurre en juego a esta hora de la tarde el partido de Rafael Nadal. 4 minutos, algo menos, para las 3:00 p.m. Pequeña parada y entramos en recta final del programa de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, que también estamos pendientes del balonmano del Rocasa Gran Canaria. Tercera jornada, el que tiene en la máxima categoría el Rocasa para el día de hoy. A las 8:00 p.m, en el pabellón municipal de La Esperanza, se enfrenta al conjunto del Elche. Partido importante dentro de lo que es la liga para el Rocasa Gran Canaria frente al Elche. Tercera jornada de la competición para el conjunto de Carlos Herrera. Un minuto, algo más, que restan para las 3:00 p.m. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Pendiente de la Unión Deportiva, del partido el domingo a las 3:00 p.m, lo contaremos desde las 2:30, también del Gran Canaria frente al Real Madrid el domingo, del Spar Gran Canaria mañana frente al Uni Girona, hoy del Rocasa Gran Canaria en balonmano femenino frente al Elche, y también mañana el derbi de voleibol femenino, el Sanaya Ibis La Laguna ante el Ipsa Gran Canaria. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 p.m. en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 p.m. llegará, como siempre, el partidazo de la cadena COPE en la jornada de hoy viernes con Joseba Larrañaga. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen un extraordinario fin de semana. Sean muy felices. Hasta luego. Chao. Now I'm smiling from the stage.